Bien, vamos a empezar a desglosar todo esto. A ver, es fascinante pensar por qué el cerebro humano, que, bueno, puede descifrar la mecánica cuántica o enviar sondas exploradoras a Marte, de repente sufre un cortocircuito absoluto cuando le pides que divida 3/5 entre un medio.
Totalmente. Es un fenómeno súper común y fascinante.
Sí, o sea, manejamos números enteros todo el tiempo sin ningún problema. Pero a ver, basta con mencionar la palabra fracciones para que la lógica parezca desmoronarse por completo. Pasamos de contar objetos tangibles a navegar por un paisaje matemático que se siente, no sé, abstracto e increíblemente hostil.
Y fíjate que es una reacción completamente natural. De hecho, tiene raíces muy profundas en cómo evolucionó nuestra cognición. Nuestro cerebro está optimizado biológicamente para la matemática discreta.
¿Discreta en qué sentido, digamos?
Pues que estamos diseñados para contar unidades completas, o sea, un depredador, dos árboles, tres manzanas. Las cajas cerradas y los números enteros nos dan muchísima seguridad.
Claro, lo que puedes tocar en el mundo físico.
Exacto. Pero las fracciones representan la matemática continua. Requieren que dejemos de ver el mundo como una colección de objetos separados. Y bueno, empecemos a entenderlo como un tejido de proporciones y de partes relativas. Es un salto cognitivo gigantesco.
Y justo por eso, este análisis a fondo que tenemos hoy sobre la mesa es tan vital. Hemos estado revisando unos apuntes increíbles enfocados en desentrañar las operaciones con fracciones, específicamente la multiplicación y la división.
Y es clave aclarar que la misión de hoy no es repasar reglas que memorizamos mecánicamente en la primaria.
Para nada. La verdadera misión hoy es visualizar los modelos mentales detrás de esas reglas, ¿no? Queremos entender qué ocurre realmente en el mundo tangible cuando manipulamos las partes de un todo. Porque, para quienes nos escuchan, esto no es un simple ejercicio académico.
Definitivamente no. Si vemos el panorama general, la lógica fraccionaria es, en esencia, el sistema operativo de la vida adulta moderna. Ajustar los ingredientes de una receta, calcular tolerancias en un diseño o estructurar las fases de un proyecto. Todo eso requiere entender instintivamente cómo interactúan las partes.
Totalmente de acuerdo. Son algoritmos cotidianos para la vida real. Y para construir esa comprensión, el material que revisamos propone algo muy inteligente, que es dar un paso atrás.
Ajá, regresar a lo básico.
Exacto. Antes de intentar entender la multiplicación de fracciones, necesitamos recordar de dónde viene la multiplicación en sí misma. Y su origen lógico no es otro que una suma repetida, pero llevada a un nivel de eficiencia superior. Es como una actualización de software para el cerebro.
Es una transición vital que, tristemente, a menudo se pierde en la educación tradicional. Te enseñan la multiplicación casi como un universo paralelo con reglas esotéricas, cuando en realidad es una consecuencia directa de la suma.
Sí, el mismo concepto, pero empaquetado para ahorrar esfuerzo y tiempo, ¿verdad?
Esa mera. Y cuando aplicamos esta idea a las fracciones, todo el misterio empieza a desaparecer.
El documento da un escenario mental buenísimo para ilustrar esto. Imaginemos una situación súper cotidiana. Tres personas, digamos Luis, Santiago y Julia, se sientan a comer. A cada uno se le sirve exactamente 2/3 de una libra de arroz.
Bien.
La pregunta inmediata es, ¿cuántas libras de arroz desaparecieron de la despensa? Si nos quedamos en el sistema de la suma, simplemente alineamos todo. 2/3 más 2/3 más 2/3.
Y aquí es donde la mecánica de la fracción revela su elegancia. En una fracción, el número de abajo, el denominador, es simplemente una etiqueta.
Una etiqueta descriptiva, claro.
Exacto. Nos dice el qué estamos contando. En este caso, son tercios. Como la etiqueta es idéntica para los tres comensales, no hay conflicto. Mantenemos la etiqueta intacta y nos concentramos en los numeradores. 2 más 2 más 2.
Lo cual nos da 6. 6/3. Y como sabemos que 3/3 ensamblan una libra completa, pues esos 6/3 se colapsan perfectamente en 2 libras enteras de arroz. Todo muy lógico, muy aditivo.
Más 2/3 más 2/3 repetidamente es una pérdida total de energía. Podemos tomar la fracción base, los 2/3, y escalarla multiplicándola por 3.
Y al hacer esa multiplicación, la regla nos dice que el número entero solo interactúa con el numerador. 3 por 2 es 6, y la etiqueta de los tercios permanece intacta abajo. Es un atajo brillante.
Sí, nos permite escalar cantidades fraccionarias sin hacer cadenas infinitas de sumas.
¿Sabes? Pensando en esto, me viene a la mente una analogía visual, como de logística de almacén. Imaginemos un montacargas moviendo paquetes de papas. Cada paquete, por diseño de fábrica, pesa exactamente 3/4 de kilogramo.
Buenísimo.
Si el operario necesita mover 4 de esos paquetes, su mente no suma 3/4 más 3/4 mientras levanta cada uno.
Claro que no. Su cerebro agrupa la información de golpe.
Exacto. Multiplica el peso unitario, los 3/4, por 4. El tamaño de la porción se multiplica por la escala del lote. 3 por 4 es 12. Cuartos, o sea, 3 kilogramos. Exactos. Y hacer esto reduce drásticamente la carga de procesamiento mental.
Esa analogía del montacargas es fenomenal porque ancla la abstracción en un movimiento físico real y demuestra de manera irrefutable que las fracciones no son una anomalía matemática diseñada para torturarnos. Siguen la misma progresión lógica y predecible que los números enteros.
Bien, entonces, escalar fracciones por números enteros es intuitivo. La mente lo acepta. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos un giro hacia la abstracción pura.
Sí, aquí es donde muchos se pierden.
¿Qué ocurre cuando decidimos multiplicar una fracción por otra fracción? A nivel aritmético, la regla es engañosamente sencilla. Multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Numerador por numerador y denominador por denominador.
Suena a un simple trámite administrativo, ¿no?
Totalmente. Suena trivial, pero esconde una trampa cognitiva profunda y plantea una pregunta sobre nuestras expectativas matemáticas preconcebidas.
Es que desde muy pequeños internalizamos una regla no escrita, y es que multiplicar significa hacer algo más grande. 3 por 4, 12. 5 por 5, 25. Siempre es crecimiento.
Crecimiento y expansión, claro.
Pero cuando multiplicamos dos fracciones menores a 1, el resultado es inevitablemente menor que los factores originales. Y ahí es cuando el cerebro sufre ese cortocircuito que mencionabas.
Es como si las leyes de la física se invirtieran por completo. Esperamos una explosión y obtenemos una implosión matemática. Para entender esta disonancia, tenemos que abandonar los números un momento y obligar a la mente a ver imágenes.
Exacto. Hay un modelo mental específico con áreas superpuestas para visualizar esta contracción.
A ver, digamos que queremos multiplicar 2/3 por 1/2. En lugar de pensar en números, imaginemos un rectángulo físico frente a nosotros.
Y el proceso para armar ese modelo lo cambia todo. Primero tomamos el rectángulo entero y lo dividimos verticalmente en 3 columnas idénticas. Sombreamos 2 de ellas y ahí están nuestros 2/3 iniciales.
Ahora viene el paso maestro. Tomamos exactamente la misma figura geométrica, pero esta vez la dividimos horizontalmente, partiéndola a la mitad. Y pintamos esa mitad superior de otro color.
Ah, o sea, por un lado tienes las columnas rayadas y por el otro una gran franja sólida.
Y el acto de multiplicar estas 2 fracciones es, en el mundo físico, el acto de superponer ambas figuras como si fueran hojas de celofán transparente. Imaginen una hoja de celofán con franjas azules, superpuesta sobre una hoja con una franja amarilla, y puestas frente a la luz.
La consecuencia inmediata es que el rectángulo original se fractura en una nueva cuadrícula. Ya no hay tercios ni medios. Las líneas cruzadas han creado 6 cuadrículas más pequeñas. Ese es nuestro nuevo denominador.
Claro. El acto de multiplicar los denominadores originales, el 3 y el 2, es solo calcular cuántas celdas nuevas se formaron al cruzar las líneas. 6 celdas.
Y el numerador final es pura y exclusivamente esa área restringida donde la pintura azul y la amarilla se superpusieron para crear un color nuevo.
Digamos que crean el color verde. Si miras esa cuadrícula, solo 2 de los 6 espacios tendrán ese verde mezclado. 2 de 6. 2/6.
Es brillante.
Genuinamente lo es. La fracción resultante es literalmente la intersección física de 2 realidades proporcionales.
Y esa visualización del papel celofán disuelve por completo la paradoja del encogimiento. Te demuestra que no estás inyectando más material al sistema. Estás aplicando un filtro sobre otro filtro.
¡Wow! Sí. Estás tomando una porción restringida de algo que ya estaba restringido de antemano. Obviamente, el área resultante tiene que ser un subconjunto más pequeño.
Y fíjate que este modelo mental previene errores súper comunes en la vida real. Por ejemplo, al calcular materiales de cobertura, como pintura o impermeabilizantes.
Sí, el documento menciona ese ejemplo. Si el estándar dicta que necesitas 3/5 litro de pintura por metro cuadrado, pero tu pared mide solo 4/5 de metro cuadrado.
Estás aplicando un filtro de 4/5 sobre una necesidad de 3/5. La operación fluye sola usando la regla 3x4, 12 y 5x5, 25.
O sea, 12/25 avos de litro. Obtienes un volumen menor al litro entero y, crucialmente, menor a los 3/5 originales, porque estás cubriendo una fracción del área. El modelo se alinea perfecto con la realidad.
Tiene todo el sentido del mundo cuando lo ves así.
Es una maravilla. Pero, a ver, necesito que nos detengamos en seco un momento. Si la multiplicación es esta danza elegante de filtros y capas superpuestas, ¿qué demonios ocurre cuando introducimos la división de fracciones?
Ah, claro, la temida división.
Es que la regla universalmente aceptada para dividir fracciones parece ir en contra de la intuición. Es más, casi raya en el fraude matemático.
Sí, entramos de lleno en la mayor provocación conceptual de la aritmética. La regla dice que el cociente se obtiene tomando la primera fracción y multiplicándola por la fracción inversa de la segunda. Voltear y multiplicar.
Espera, espera un momento. ¿Me estás diciendo que mi objetivo es dividir una cantidad, pero para lograrlo pongo el segundo número de cabeza y ejecuto una multiplicación?
Suena rarísimo, lo sé.
Suena a trampa colosal. Lógicamente, ¿cómo tiene sentido usar la herramienta de multiplicar cuando busco dividir? Pareciera que alteramos las reglas del universo a conveniencia.
Entiendo tu resistencia. La fricción cognitiva ahí es enorme porque en el papel parece un simple truco de contabilidad. Pero lo fascinante aquí es que este algoritmo no es un truco, es una profunda revelación geométrica.
A ver, explícame esa revelación, porque mi intuición sigue pensando que es trampa.
Las matemáticas están exponiendo una simetría fundamental en la forma en que manipulamos el mundo físico. Una simetría que nuestro lenguaje hablado suele oscurecer por completo. Para probar que no hay magia negra, imaginemos un bloque físico.
Ok, tengo el bloque en mente.
Supongamos que es un bloque alargado dividido en 7 secciones iguales y 4 de ellas están coloreadas. Eso nos da 4/7.
Bien, visualizo esos 4/7 coloreados. Y el desafío es dividir eso entre 2. El instinto más básico de cualquiera sería tomar un cuchillo imaginario y rebanar esos 4 segmentos exactamente por la mitad, ¿cierto?
Ese es el instinto correcto. Si tomas el bloque entero y haces un corte longitudinal preciso de lado a lado, alteraste la estructura base. Ya no tienes 7 segmentos totales. Ahora tienes 14 segmentos más estrechos.
Claro, el doble de pedazos.
Y de los 4 originales que estaban coloreados, si aíslas solo una de las mitades resultantes de tu corte, ahora posees físicamente 4 de esos nuevos segmentos delgados. Tienes 4/14 avos en tus manos.
Que, si lo analizamos geométricamente, es exactamente la misma proporción que 2/7. Si yo tenía 4 pedazos gruesos y reparto mi material entre 2 contenedores, cada contenedor recibe 2 pedazos gruesos. La lógica física se mantiene intacta.
Exactamente. Ahora, apliquemos el presunto truco de la regla de inversión. El procedimiento dice que dividir esos 4/7 entre el número 2 es idéntico a multiplicar 4/7 por la fracción 1/2.
Y ejecutamos la multiplicación directa. Numeradores, 4 por 1 es 4. Denominadores, 7 por 2 es 14. El resultado directo es 4/14.
Exacto. Hemos aterrizado exactamente en la misma coordenada física.
Ah, ya veo. Entonces la trampa no está en la matemática. La trampa está en cómo usamos las palabras. Matemáticamente hablando, el acto de dividir una cantidad entre 2 entidades es idéntico al acto de tomar la mitad de esa misma cantidad.
Llegaste al núcleo del asunto. El universo físico no distingue entre tu intención de repartir bienes y tu intención de aislar una proporción. Ya sea que digas, voy a dividir esto por 2, o voy a multiplicar esto por 1/2, tus manos hacen la misma disección.
Es genuinamente un cambio de paradigma. Invertir la fracción es solo el lenguaje matemático reconociendo que dividir y multiplicar proporcionalmente son 2 caras de la misma moneda. genuinamente transforma una regla arbitraria en una ley de simetría fundamental.
Y una vez que estas tres herramientas están calibradas en nuestra mente, la suma eficiente, las áreas superpuestas y esta simetría inversa, estamos listos para enfrentar sistemas más complejos en el mundo real.
Porque el mundo real es, por definición, un gigantesco sistema de fracciones anidadas. Casi nunca interactuamos con problemas de un solo nivel. Siempre son partes de partes.
Un escenario clásico para visualizar esto es la gestión territorial. Imagina un campesino que tiene un terreno rectangular inmenso, de 200 metros de ancho por 100 metros de fondo.
Y obviamente no cultiva todo de manera uniforme. El documento plantea un plan de desarrollo donde la mitad exacta del terreno es para hortalizas. Pero la granularidad aumenta, porque dentro de ese sector, la mitad de ese espacio específico es para legumbres.
Y para añadirle un nivel más de complejidad, la mitad de esa zona de legumbres es exclusivamente para zanahorias. Es una cascada de subdivisiones.
Un laberinto logístico perfecto. Y para encontrar la respuesta, tenemos que multiplicar las capas aplicando los filtros de celofán uno sobre otro. La primera capa es un medio para las hortalizas.
La segunda capa es la mitad de ese medio para las legumbres. Al multiplicar un medio por un medio, sabemos inmediatamente que las legumbres ocupan exactamente un cuarto de la propiedad entera.
Y el último filtro es la zona de zanahorias, que es la mitad de ese cuarto. Multiplicamos de nuevo un medio por un cuarto. Arriba, 1 por 1 es 1. Abajo, 2 por 4 es 8. El modelo nos dice directamente que las zanahorias ocupan un octavo del territorio total.
A pesar del lenguaje enredado, el cálculo colapsa en segundos. Si el área total del rectángulo de 200 por 100 es de 20.000 metros cuadrados, descubrir el espacio real para sembrar es tan simple como aplicar nuestro filtro final.
Multiplicar 20.000 por un octavo, que, gracias a la simetría que acabamos de descubrir, es estructuralmente lo mismo que dividir los 20.000 metros entre 8.
Lo cual arroja un resultado impecable de 2.500 metros cuadrados.
Es fascinante pasar de un trabalenguas topográfico lleno de divisiones mentales a un número entero absolutamente preciso, listo para usarse, para, no sé, comprar fertilizante.
Esa es la prueba definitiva del poder predictivo de estas abstracciones. Y esto no se limita al espacio. Piensa en métricas críticas como el tiempo. Si alguien hace a un cuarto de un proyecto en 6 horas, este modelo nos permite extrapolar que los 4 cuartos totales demandarán 24 horas.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Al observar cómo interactúan estas capas, queda claro que las fracciones no son una tortura académica. Son sistemas de traducción, dispositivos de compresión de datos.
Es una excelente forma de describirlo. Son protocolos que nos permiten estructurar el caos incesante de la información física.
Exacto. Tomamos el caos impredecible de terrenos masivos, estimaciones de tiempo, presupuestos, y usamos estas reglas como lentes correctivos para convertir ese ruido en proporciones exactas y totalmente predecibles.
Y si observamos el recorrido completo de esta inmersión, creo que hemos logrado desarmar la intimidación inherente a estos conceptos matemáticos. Empezamos deconstruyendo la multiplicación como la evolución natural de la suma.
Luego utilizamos los celofanes superpuestos para entender por qué multiplicar fracciones actúa como un filtro reductor en lugar de un expansor.
Y el punto de inflexión definitivo fue desmantelar el mito de la división invertida. Comprobamos que la división y la escala fraccionaria son esencialmente traducciones mecánicas de la misma acción física.
Y con ese arsenal, cualquiera de nosotros puede navegar por los escenarios de múltiples capas sin sufrir parálisis por análisis.
Sirve como un recordatorio poderoso de que el lenguaje de las proporciones es el tejido conectivo de la realidad. Una vez que el cerebro logra visualizar los engranes detrás de esto, la niebla mental se disipa y lo abstracto se vuelve táctil.
Lo cual cierra el círculo perfectamente. Todos, en el fondo, somos arquitectos de fracciones en nuestro día a día.
Así es. Y para cerrar, me gustaría plantear una idea derivada de esa simetría oculta que descubrimos. Hemos comprobado matemáticamente que dividir una cantidad por un valor fraccionario es estructuralmente equivalente a multiplicar por su inverso.
Una simetría incuestionable en la matemática, pero que cuando la trasladas a la dinámica humana cobra un matiz casi filosófico. Y con este pensamiento final queremos dejar que la mente de la audiencia siga trabajando.
Exacto.
Si la geometría nos demuestra irrefutablemente que el acto de dividir es, en el fondo, solo un mecanismo alterno de la multiplicación, ¿significa esto que cada vez que fragmentamos minuciosamente nuestros recursos más limitados o cada vez que dividimos nuestro valioso tiempo de manera estratégica en el mundo real, lejos de estar reduciendo nuestro capital, estamos en realidad multiplicando las dimensiones y las posibilidades futuras en las que esos recursos pueden manifestarse? Ahí se los dejamos para que lo piensen.